Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pasan 7 minutos de la 1 de la tarde. Australia ha dado el primer paso y ha abierto un debate mundial. Desde hace unos días, los menores de 16 años no pueden acceder a las redes sociales. Se trata de una medida histórica que busca proteger a niños y adolescentes de la adicción, la presión social y los contenidos inadecuados. En España, el gobierno quiere seguir ese mismo camino a partir del próximo año de 2026, elevando la edad mínima y poniendo en marcha un sistema de verificación digital que garantice el control sin vulnerar la privacidad. ¿Es una buena medida? ¿Llegamos tarde? ¿Y qué papel deben jugar las familias y la educación? Bueno, pues lo vamos a analizar en los siguientes minutos con Julen Linazasoro, que es nuestro experto en educación digital. Hola, Julen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a situarnos en primer lugar, si te parece. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente en Australia y por qué su decisión ha generado tanto debate internacional?
Bueno, pues en Australia el gobierno australiano ha decidido prohibir las redes sociales para los menores de 16 años. Redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ese tipo de redes que son las que son más perjudiciales para la salud mental, emocional y física de los menores, porque ya la evidencia científica es innegable ya y es abundante. Y lo que han hecho es, les han exigido a las redes sociales que sean ellas quienes desactiven las cuentas de los menores. O sea, no tanto como que se quiere hacer aquí, que se quiere como crear un certificado digital para asegurar que la persona que accede a un servicio es mayor de edad,
sí,
sino que les han obligado a las redes sociales a hacerse responsables ellas mismas de desactivar esas cuentas, porque en teoría ya, bueno, en teoría no, en la práctica, esa tecnología ya está disponible, ya se puede utilizar.
Entonces tiene, según tu punto de vista y según te entiendo, todo el sentido, ¿no?, elevar a esos 16 años la edad mínima para usar las redes sociales.
Eso es, sí, porque ya es que ya está demostrado que además de lo que has comentado al principio de la adicción, también hay diferentes tipos de dificultades para tener información, de cosas negativas en el desarrollo cognitivo, dificultades para concentrarse, capacidad de atención cada vez más limitada, falta de análisis crítico de la información, pornografía, contenido violento, ansiedad, problemas de autoestima. Hay un montón de factores que han llevado al gobierno australiano a hacerlo y que están planteando en la Unión Europea también, que diferentes países también están planteando hacer lo mismo.
Has hablado de adicciones, de ansiedad, exposición a contenidos inapropiados. A ti como educador digital, ¿qué es lo que más te preocupa de todo esto?
Es que el problema es que son un montón de cosas al mismo tiempo.
Ya.
No es que haya una cosa que sea más grave que la otra. Es que yo veo que hay diferentes factores, diferentes problemas que tienen el mismo nivel de importancia. Pues, por ejemplo, el problema de la pornografía en los menores es muy grande. Porque lo que están aprendiendo, los estímulos sexuales que están adquiriendo, la forma de ver a las mujeres, la degradación de la mujer como estímulo sexual, todo esto es muy preocupante. Al mismo tiempo también es preocupante disminuir la capacidad de atención permanente, el no ser capaces de concentrarse, porque eso también tiene una relación directa con el rendimiento académico. Al mismo tiempo también es preocupante también la cantidad de pederastas que hay en las redes sociales. Al mismo tiempo también es preocupante y con el mismo nivel de importancia el acoso, la violencia digital. Quiero decir, no es que hay una cosa que sea más importante que las demás, es que hay diferentes problemas con el mismo nivel de importancia que se están dando todos a la vez.
Has mencionado que en Australia se ha puesto el acento, se hace responsable, de hecho, a las redes sociales, son las que tienen que verificar y asegurarse de esa edad de los menores por encima de los 16 años, y además, si no, se enfrentan, creo, a multas importantes. Aquí, en cambio, parece que el camino que se pretende recorrer es otro. Esta herramienta, creo que se llama cartera digital beta, ¿es técnicamente posible? Quiero decir, ¿qué camino es mejor, el australiano o el que pensamos seguir aquí?
Pues no lo sé, habrá que probar los dos para ver cuál es mejor. El de aquí sí que está teniendo un montón de controversia, porque
es que,
hay desde...
De entrada ya está encontrando con críticas, exactamente.
Claro, en teoría es que en papel, o sea, funcionaría igual que funciona el sistema de reconocimiento biométrico en los teléfonos. O sea, por ejemplo, tú cuando vas a un teléfono y abres una aplicación con la cara o con la huella,
¿sí?,
o sea, tu huella o tu cara no se va a la aplicación. la aplicación le pregunta al teléfono si realmente eres tú quien lo ha abierto y el teléfono le responde sí o no. Pero esa información no sale del teléfono. Entonces, en teoría, la cartera está digital, en teoría funciona de esa forma, pero no lo sabemos hasta que no se pruebe. Entonces, no, o sea, hasta que no esté, no podemos decir nada.
Bueno, entonces Australia se convierte en el banco de pruebas y en el espejo en el que mirarnos o no, porque claro, aquí tenemos que ver si esto va funcionando, si funciona de verdad, o los menores acaban encontrando una forma para saltárselo, claro.
Claro, es que para saltárselo, yo creo que se aparecerán diferentes formas. Por eso yo creo que es
Sí.
muy importante que este tipo de acciones ayuden a las familias a ser conscientes de los riesgos que tienen las redes sociales para los menores y que no les permitan utilizarlas. Porque el problema es que la mayoría de familias son muy permisivas porque no son conscientes de los riesgos que tienen. Yo estoy convencido de que la mayoría de familias no son conscientes de los riesgos reales que hay y que piensan que si hay riesgos, a lo mejor los hijos de los demás a lo mejor están en riesgo, pero sus hijos y hijas no,
Ya.
porque ellas controlan. Y no es cierto. Es que la realidad es que no es cierto que todos los menores que utilizan redes sociales están en riesgo. Lo mismo que lo utilicen 5 horas al día, que 2 horas al día, que 1 hora al día. Están en riesgo. Claro, los que más utilizan están en más riesgo todavía. Y pues es muy importante también dar ejemplo, también, además de la familia, que la sociedad también pues empiece a mirarse un poquito a ver cómo utilizamos las redes sociales los demás. Porque ir por la calle o esperar al autobús o al tranvía y ver que todo el mundo está con el teléfono
Sí,
es una
claro.
imagen bastante aterradora, que parecemos ya a veces zombies. El
Unos
otro día me comentaba en
yonkis,
la...
es verdad,
Sí,
pero
el...
bastante aterradora, pero bastante común.
Claro, el otro día me comentaba en una formación un padre que estaba en el tranvía y que le decía a su hijo, mira, mira, ¿cuántas personas hay? Pues había unas 25 o 30 personas. Y todavía dos sin teléfono mirando por la ventana, así todos los demás estaban con teléfono.
Que ya es el espécimen extraño. Bueno, y en un medio de transporte, si te encuentras a alguien con un libro, ya eso es, vamos, como si
Claro,
hubiera
eso es otra
aterrizado
cosa
un
ya.
marciano, ¿no?
Sí, eso es.
Madre mía.
Eso es.
En cualquier caso, tú siempre nos dices que lo que hay que promover es la reflexión de las familias, porque está claro que tienen que jugar un papel importantísimo, decisivo, te diría yo, porque una herramienta
Claro.
digital nunca puede sustituir al acompañamiento parental.
Claro, porque son las propias familias las que permiten
Claro.
el uso y realmente las familias no se molestan, digamos, no se preocupan en mirar si realmente hay consecuencias o no. O sea, como es algo que muchos adolescentes ya hacen por el miedo a que se queden aislados, pues al final la mayoría de familias les permiten. Incluso la mayoría de familias, cuando en los centros educativos ya han puesto que no se puede llevar a utilizar smartphones, las propias familias, las carencias, las propias familias hacen que los niños o los adolescentes lleven smartphone para que se queden ellas más tranquilas o para que les digan al momento si han aprobado o ese tipo de cosas que estamos viendo. O sea, que son las mismas familias las que muchas veces se saltan las restricciones que vienen desde centros educativos de otros lados para cubrir sus propias carencias. Por eso es muy importante ser consciente de a lo que nos está llevando todo esto. No podemos tener a los adolescentes y a los niños controlados las 24 horas del día. Hay que permitirles que tengan un mínimo de autonomía. No podemos solucionarles las cosas cada vez que pasa en el momento. Tenemos que permitirles que crezcan y que vayan adquiriendo la habilidad de tomar decisiones. Porque si le hacemos todo las familias, pues al final,
Claro.
¿qué tipo de adolescentes vamos a crear?
Sí, pero acompañando y educando, no, no abandonando ahí a ala, el mundo digital para ti solo. Te doy un teléfono y ala.
Eso es porque la mayoría de familias hace eso. Les regala el teléfono, les permite utilizar redes sociales, pero no las utiliza junto con ellos. No se preocupan en estar junto con ellos para ver qué estás viendo, qué estás haciendo, para poner contexto a lo que ven, para enseñar a detectar diferentes riesgos, para enseñar a detectar acercamientos inadecuados. Ese tipo de cosas no se hacen. Se les deja, como tú dices, ahí a sus anchas y ya están ya otra cosa.
Oye, estoy leyendo también que ya han empezado a surgir algunas críticas. Esas aparecen siempre, además en la misma línea. Prohibir no educa.
Ya, pero poner
Claro.
límites es necesario. Es que
Exactamente, sí.
los límites no son antiprogresistas y son necesarios. Y más cuando estamos hablando
De
de
menores.
menores. ¿Verdad? Es que de todas formas, prohibir no educa, pero también se prohíbe que los menores, bueno, no se prohíbe que los menores tengan tabaco, pero sí que no se les pueda vender. No se, se,
Y
se, se
alcohol,
penaliza que se les venda alcohol.
exacto.
Y esto es otro tipo de droga también. Es exactamente lo mismo. Claro, pero mucha gente es por eso, porque yo creo que mucha gente asocia la prohibición siempre con el antiprogresismo, con que esto va a ser, no, pero es que estamos hablando de menores. O sea, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en un Gaztelecu
Sí.
con adolescentes, nosotros, pues venían revistas, pues nosotros censurábamos las revistas, porque había unas revistas que eran piel de naranja, no sé qué, no sé cuántos, cómo hacerle a tu novio, no sé qué, no sé cuántos. Pues hay algunas cosas que para menores no son.
Efectivamente.
Entonces, en el caso de los menores, yo creo que los límites son necesarios.
¿Llegamos
Y si
tarde?
nos pone la... Sí, llevamos muy tarde ya.
Llegamos muy tarde.
Eso,
Y aquí
llevamos
todavía no
muy,
hemos
muy tarde,
empezado.
pero más vale tarde que nunca. Eso que se
Bueno,
suele decir
sí,
también.
no, es cierto, es cierto, es
Porque
cierto.
el problema no es que solo que llegamos tarde, es que cada año que pasa yo voy viendo que más familias permiten y además a edades más tempranas. Y es algo que a mí ya la cabeza me estalla, como se suele decir. Porque no es que cuando llegan a la adolescencia con 13, 14, 15, 16 años se les entrega, no, no, es que ya hay niños en que en tercero de primaria, con la comunión ya, se les regala un smartphone, les permite utilizar TikTok, Instagram, como si fuesen adultos. Y eso ya es más preocupante todavía, porque los adolescentes son muy vulnerables, pero cuanto más jóvenes somos más vulnerables todavía. Claro, y el problema es que cuando empiezan a tener tan tan jóvenes, los que están alrededor, pues es como una especie de reclamo para ellos y empiezan a pedirlo más. Entonces, claro, muchas familias también están empezando a ser permisivas en esas edades y eso es lo que no se recomienda. Por eso, unas recomendaciones que hacemos siempre es que en las clases las familias se vayan poniendo de acuerdo para ir
Sí.
retrasando la entrega de los smartphones y el uso de redes sociales.
Que son muchos centros lo están haciendo ya con ese compromiso de las familias, compromisos voluntarios, pero que de alguna manera es lo que está funcionando realmente, porque si toda una clase se pone de acuerdo, ahí ya igual la
Claro.
presión se traslada y es más negativa si tú a tu hijo le decides dar el teléfono, en
Claro,
fin.
es difícil que se ponga toda una clase de acuerdo, pero que se pongan grupitos, pero empezar por grupitos pequeños
Exacto.
y cuando haya un grupo creado ya, el siguiente curso pues va a ser más fácil que más familias se unan. Es que y que hay diferentes movimientos como Altza Burua en Euskadi que está teniendo mucho mucho auge
Sí,
ahora, que
levanta la
están
cabeza.
trabajando un
Sí,
montón.
sí.
Claro, que están levantando están trabajando un montón de respecto a ese tema. Entonces, si las familias que están escuchando están interesadas, pues también pues que pregunten al centro educativo si hay algún movimiento parecido o no, si está ese, y que se vayan uniendo y que empecemos a ser más activos, porque el problema es que
Exacto.
la sociedad estamos muy pasivos en muchos temas. Entonces, tenemos que empezar a actuar
Pues
también. Y
la
luego también pedirle.
pasividad, lo que no es recomendable en este caso, la última opción, efectivamente.
Eso es.
Julen Linazasoro, nuestro experto en educación digital, te espero la próxima semana.
Perfecto, muy bien.
Gracias, gracias por tus
Un
reflexiones, como
saludo.
siempre. Un
Hasta luego.
saludo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Durante miles de años, la humanidad ha soñado con lo mismo, con vencer al tiempo, escapar de la muerte, ser inmortales, desde los mitos antiguos hasta los elixires imposibles. Hoy ese sueño ya no se busca en la magia, sino en los laboratorios. Inteligencia artificial, edición genética, reprogramación celular y miles de millones de dólares invertidos por gobiernos y grandes fortunas para conseguir lo mismo, alargar la vida humana. Pero entre las promesas, milagros y el miedo surge una pregunta clave. ¿Qué es lo que realmente dice la ciencia? Bueno, pues de esas evidencias científicas es de lo que habla Inmortales, la ciencia detrás de los dioses. El nuevo libro del genetista molecular Javier Gamboa, uno de los pioneros de la medicina genómica en España, con quien vamos a intentar separar las evidencias de lo que solo es humo. Javier, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el título ya impacta, Inmortales, pero ¿hablamos de ciencia real o seguimos en el terreno de la ciencia ficción?
Bueno, precisamente Inmortales lo que trata es deslindar claramente una cosa de la otra, es decir, qué hay de ciencia real, hasta dónde la ciencia actualmente permite llegar y qué es humo, bien porque quien lo propone es sencillamente un charlatán o bien porque tiene intereses económicos y de alguna manera pues hay una exageración tratando de precipitar un mercado que todavía pues no cabe la menor duda de que está muy muy verde. Es un mercado que como tal mercado económico es algo emergente en la medicina.
Tú en el libro dices que por primera vez en la historia la pregunta ya no es si podemos alargar radicalmente la vida, sino si deberíamos hacerlo. Pero ¿estamos tan cerca?
Bueno, lo cerca o lo lejos, como siempre, es relativo, ¿no? Verdaderamente hemos llegado a unos niveles de avance francamente impensables hace una década, totalmente impensables hace sencillamente una década. Y el problema no es solamente este, no es el nivel muy alto en el que nos encontramos, sino que efectivamente yo creo que como percibimos todos, especialmente en materia de avances científicos, estamos en una espiral, es decir, hay un crecimiento absolutamente exponencial. Es decir, lo que antes tardábamos varias décadas en conseguirlo, ahora lo conseguimos en media.
Claro.
Y esta aceleración es progresiva y por lo que vemos la tendencia es a que se mantenga, con lo cual es francamente difícil hacer predicciones de verdaderamente cuándo estaremos en este punto, en el punto de lo que llaman algunos tecnooptimistas la velocidad de escape, es decir, aquella en la que la ciencia avanza más rápido que el deterioro que provoca el envejecimiento biológico. Entonces, a pesar de que te vayas deteriorando, de que te vayas envejeciendo, la ciencia encuentra un remedio que te permite ir alargándolo, ¿no?
Ir parcheando,
este es un poco el concepto,
¿no?,
de la velocidad de escape.
Bueno, se habla mucho de vivir más, eso es cierto, pero muy poquito de vivir mejor. Porque es cierto que vivimos más años, pero a mí me da la sensación de que lo que nos han alargado es la vejez. Porque no es lo mismo alargar la vida que alargar la juventud, ¿no?
No, para nada. Y de hecho, ahí en esto incluso hay dos términos que imagino que habréis escuchado todos. Es decir, por un lado está el lifespan, que sería alargar la vida, alargar la vida en cualquier condición, es decir, vivir más, batir récord de longevidad. Exactamente. Y por el otro lado se acuñó el término del health span, es decir, no quiero vivir más, sino lo que quiero es vivir más,
vivir
pero mejor. Es decir,
claro.
Enfatizando sobre todo el aumento de la calidad de vida en los últimos años, ¿no? Y obviamente es el reto, porque efectivamente es obvio que hay un deterioro biológico que va a producir una pérdida de calidad de vida. Entonces, este concepto de health span va más por ahí, ¿no? Y lógicamente es el abordaje, es el enfoque inteligente, es decir, no vivir más por batir récord Guinness, sino efectivamente vivir lo que la ciencia me permita, desde lo que los avances nos permitan vivir, pero de la mejor manera posible, ¿no?
Claro, lo que pasa es que esto, así de entrada, parece que va a estar al alcance de muy poquitos. Por ejemplo, sabemos que multimillonarios como Jeff Bezos están invirtiendo miles de millones en empresas de longevidad y hace poco les pillaron en una conversación a Vladimir Putin con el líder chino hablando de poder vivir 150 años. Pero claro, si esto solamente lo van a poder alcanzar personas con un alto, no altísimo poder adquisitivo, ¿qué estamos haciendo?
Correcto, correcto. Ahí en aquella conversación
eso
de micrófono abierto.
Atroz. Exacto.
Sí, cierto, cierto. Aparte, en el caso este de la conversación que comentas, ya solo los dos interlocutores, ya independientemente de la temática, ya generan cierta inquietud.
Pues
¿no?
Si encima van a vivir ellos dos 150 años, madre mía.
Correcto, correcto. La conversación de Putin con Xi Jinping fue verdaderamente, pues bueno, una muestra de que efectivamente esto está encima de la mesa y es, incluso hoy, para unas determinadas élites, mucho más accesibles. Pero esto no es nuevo, ¿eh? En la medicina y en los avances tecnológicos en general, en la medicina en particular me atrevería a decir, es una constante común a lo largo de toda la historia. Es decir, si recordamos, por ejemplo, algo tan trivial y tan banal como hoy en día los antibióticos, pues bueno, en su momento, que tampoco hace tanto que los descubrimos, verdaderamente hubo unas primeras décadas largas en las que efectivamente estaban únicamente al alcance de unos pocos privilegiados. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurrió, por ejemplo, con la insulina. Cuando pasamos a poder utilizar insulina heteróloga, insulina recombinante, verdaderamente es aquello marcó un antes y un después, es decir, democratizando, utilizando esta palabra que se utiliza ahora tanto, ¿no?, de democratizar, es decir, hacerlo accesible a todo
el
mundo.
Para todo el mundo, sí.
Pero inicialmente está claro que cualquier avance, y especialmente médico, tiene una curva de implantación y los primeros años está únicamente accesible a unos pocos. En el caso del aumento
privilegio
de la
para élites, inicialmente va a ser así. O
correcto,
está siendo
correcto.
Así, porque igual ya está produciendo si no lo sabemos.
A ver, hay avances significativos, pero verdaderamente los tratamientos, por ejemplo, de edición génica que se han ido aprobando, no para envejecimiento, que no está reconocida como una enfermedad como tal, y por tanto se hace, pues bueno, una especie de estrategia de caballo de Troya, de ir sacando terapias que realmente no son para el envejecimiento, pero pueden tratar el envejecimiento, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde, por ejemplo, surge Casgevy, que es una de las primeras terapias génicas, una de las primeras terapias de edición génica que está aprobada tanto por la FDA como por la EMA. Es decir, es un tratamiento que hoy en día quien tenga una anemia falciforme, que era una enfermedad pues bueno, absolutamente demoledora para quien la padezca, sin ninguna alternativa, hoy en día te pueden sanar por completo de esa anemia falciforme. Uh-huh. A cambio de el último precio que existía, creo que era un tratamiento de 2 millones de euros. Dos millones de euros.
Madre mía. Claro, ¿quién puede?
Con lo cual, ¿estará al alcance de unos pocos? Pues muy probablemente sí.
De muy, muy poquitos. Claro, yo entiendo que para los científicos, para los médicos, tiene que ser apasionante. Pero claro, aquí, y tú además lo mencionas en el libro, hablas también de ética. Porque claro, como sociedad, sí. ¿Estamos preparados para un mundo donde la muerte deje de ser inevitable?
Pues mi opinión, que es la que expreso en el libro, sí, es franca y rotundamente no.
No
lo estamos. Y aparte no es que no lo estemos, yo creo que no lo debiéramos estar nunca. Pero aquí además hay otra parte todavía más, más preocupante, y es que verdaderamente, a pesar de que los grandes tratamientos, por decirlo así, los tratamientos más espectaculares, vamos a decir, uh-huh, van a estar reservados siempre a una élite, hay tratamientos mucho más de andar por casa, con costes muchísimo más accesibles, que verdaderamente sí se van a popularizar y sí van a ser accesibles para una gran parte de la población. Esto, con los avances médicos, digamos, en medicina tradicional, ¿qué va a ocasionar? Pues va a ocasionar lo que hemos ido viendo en los últimos años, es decir, un aumento de la esperanza de vida. Y aunque no vivamos ciento y pico años, verdaderamente ahora ya vemos que nuestros sistemas de pensiones, por ejemplo, por hablar de un tema,
sí, sí,
pues están teniendo francos problemas y grandes, claro, problemas, únicamente con una esperanza de vida de 85 años. Uh-huh. Imaginémonos que sumemos a eso, no 40, no 50, es decir, solamente con que sumemos a eso un aumento de la esperanza de vida de 30 años, la mayoría de los sistemas económicos de muchos países colapsarían.
Quebrarían, claro. Las pensiones, el trabajo, las propias relaciones humanas, todo se va a ver resentido.
Todo se vería resentido. Es decir, ahí habría unos problemas de sucesión y de herencia, de transmisión del poder, de la cultura, en todos los ámbitos, para los que nuestra sociedad, la sociedad humana en general, no está preparada. Ni espero que lo esté nunca. Porque, como digo en el libro, para mí la muerte para un humano es absolutamente intrínseca a la vida.
De todas maneras, no deja de ser paradójico que estemos hablando de estos temas, de esa posibilidad de ir alargando la vida, y nos encontremos en un momento histórico en el que por primera vez, con las armas que tenemos, la especie humana es capaz de extinguirse, de acabar con ella misma, ¿eh?
Pues sí, es una paradoja que nos debiera hacer reflexionar. Sí que es cierto que es hasta cierto punto comprensible, es decir, estamos llegando a unos niveles en los que, en el libro también lo menciono, es decir, todo sistema cerrado en este cosmos, no en este planeta, en este cosmos, está lógicamente sujeto a las leyes de la termodinámica, y las leyes de la termodinámica, en la segunda ley de la termodinámica, nos dice que efectivamente cualquier sistema cerrado está condenado a ir aumentando su entropía, es decir, cada vez que resuelves un problema, para que nos entendamos todos, cada vez que resuelves un problema, para resolverlo generas nuevos problemas más que la que ya tenías. Entonces es una huida hacia adelante, por decirlo así. Es decir, cada vez que genero un problema, a su vez genero otros. Entonces, claro,
otros nuevos. Uh-huh.
Correcto. Cada vez que voy generando más problemas, tengo más nuevos problemas, ¿no? Y es un poco lo que te va llevando en una espiral, que esa es la segunda ley de la termodinámica. Es decir, cada vez vas generando más entropía hasta que el sistema colapsa.
Pues Javier Gamboa, genetista, gracias por acompañarnos estos minutos, qué interesante y sobre todo qué pertinente para reflexionar en estos momentos. Hasta otro día, ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
¿Te has preguntado por qué pasan las cosas que pasan? Hoy nos sentamos a analizar un nuevo tema con Ángela Magaz, directora de GAC Psicología y Formación. Juntos vamos a conocernos más y mejor. Esto es la ciencia de la psicología aplicada a tu vida.
Ciencia de la psicología aplicada a nuestra vida y un paréntesis, un espacio para la reflexión que abrimos cada martes hasta ahora con nuestra psicóloga de cabecera, con Ángela Magaz. Hola Ángela, bienvenida.
Hola, muy buenas. Bueno, estaba escuchando lo que decía Javier Gamboa de la ley de la termodinámica.
Exacto.
Y bueno, me he quedado aquí que voy a volver a escuchar en vuestros podcasts.
Pues mira, ya sabes que en nuestra página web puedes recuperar todos nuestros contenidos y volver a escucharlos. Y ya se lo recordamos también a la audiencia. En cope.es/País Vasco. Ahí encontráis todo. Pero espera un momentito que antes de introducir tu tema y de decir de qué vamos a hablar hoy, quiero que escuches esta canción.
Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer.
Bueno, es la inconfundible voz de Julio Iglesias que le dedicó hace un montón de años a su hija Chabeli con ese título, de niña a mujer. Porque por ahí va la propuesta de tu tema para hoy, ¿verdad?
Efectivamente, por ahí va porque en estas fechas navideñas hay muchas familias en las que se estarán encontrando con niñas que ya no son tan niñas, que ya no se comportan como tales niñas, aunque tengan 12, 13 añitos, y ya nos dicen, es que me trata como una niña. Y aquí he de decir algo, ¿eh? Igual
que
Javier Gamboa hablaba de...
No.
Ahora vamos. Hablaba de la ley de la termodinámica. En psicología también funcionamos con algunas leyes, pero muy poquitas. Porque la ciencia de la psicología aborda temas tan complejos que yo diría, me atrevería a decir, y algunos físicos lo dicen, que son más complejos todavía que los de la física. Por lo tanto, digo esto porque lo que vamos a comentar ahora se basa en experiencia, en investigaciones todas parciales y sobre todo tiene como objetivo el ayudar a esas familias, padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, esas personas que quieren tanto a estas niñas, y hablamos de niñas además, porque lo que nos indica no solamente la psicología, sino los datos de evolución biológica y de desarrollo, es que las niñas tienen un desarrollo un poquito más rápido y los niños un poquito menos rápido, de manera general. Por lo tanto, vamos a hablar de esas niñas a las que quieren tanto en esas familias y que un día se encuentran con la gran sorpresa que ya no tienen los comportamientos dóciles, tranquilos, agradables que tenían, generosos, amorosos, y de repente empiezan con contestaciones fuera de tono, con recriminaciones, a veces con pequeños insultos, con gestos desagradables, y empiezan a aparecer esos indicadores de agresividad, un poquito de violencia en el peor de los casos, empiezan a descubrir en sus redes sociales algunas imágenes que no les gustan, que tienen componentes de sexualización, componentes de relación con sustancias, a veces con el alcohol, aunque hablemos de estas edades tan, tan tempranas, que no tienen que ser de ellas, pero sí de otras personas a las que siguen, de otras personas a las que conocen. Y es muy importante el darnos cuenta de ese paso, ese cambio que se está produciendo, de qué es lo que sucede y, sobre todo, cómo podemos abordarlo. Y precisamente en estas fechas navideñas en las que hay riesgo de que esas niñas digan no me trates como una niña, ya no soy una niña, yo también quiero salir, yo también quiero hacer. Bueno, pues cómo reaccionar o cuando lleguen las notas que a lo mejor no son todo lo buenas que se esperaban o son un desastre y resulta que hemos tenido 8 suspensos cuando nunca había suspendido tanto y solo el año pasado alguna dejó. Bueno, pues entender esto nos va a permitir tomar algunas medidas sencillas en estas fiestas navideñas de especial riesgo, y después yo animaría a las familias que estén en esta situación de duda por ese cambio, que no se queden con la conclusión, bueno, es que es la adolescencia, porque ya. es cierto
pero,
que el periodo...
¿no?
Eso es, pero podemos hacer cosas.
Exacto, pues,
que hagan que, bueno,
uh-huh.
Eso es, y que sea todo más tranquilo, más ligero, con esfuerzo, pero también agradable, divertido incluso, y no pues esa tortura y esa fuente de estrés, que precisamente en un libro que estamos ahora mismo corrigiendo, la primera maquetación aparece, educar Educar en una familia a esos hijos, a esas hijas, es una fuente de estrés. Entonces, bueno, si podemos contribuir a que sea un poquito menos, pues sería todo un gustazo.
Bueno, de lo que se trata es de entender, me has dicho, y de tomar medidas. Esto va más enfocado a las familias, no a los propios menores en este caso, sino a las familias que tienen que lidiar con ellos.
Eso es. Bueno, pues primero entender que cuando hablamos de la infancia estamos hablando de unos menores que pueden rebelarse. Todos conocemos la etapa del no, que a todos dicen no, cuando están aprendiendo a decir no. Pero se rebelan, digamos, como una prueba. Exactamente igual que cuando están empezando a andar, pues bueno, se mueven tambaleándose. Bueno, pues esos niños en ese periodo de la infancia lo que hacen es probar. Esas expresiones de rebeldía son pruebas. Pero luego, como se suele decir, pues bueno, consigo que haga lo que quiere, lo que quiero. No en todos los casos, hay casos que tienen más dificultad, menores con más dificultad para conseguir que no se opongan tanto y demás, pero digamos que lo sabemos llevar de manera generalizada. Y si no, al fin y al cabo son pequeños y conseguimos que hagan lo que quieren. Y además nos utilizan como referencia para aprender. Piensan según nosotros les vamos trasladando las cosas. Todo esto probando y haciendo trastadas, pero como una forma de ir aprendiendo a vivir. Pero cuando llega la adolescencia, ¿cómo nos damos cuenta de que ha llegado? Pues es un momento en el que empiezan a pensar utilizando otros referentes. Observan cómo piensan, qué dicen, qué hacen otros compañeros de clase, amistades, personas del equipo, otras niñas, otros niños del equipo en el que juegan, influencers, cuando están en redes y ven a determinadas personas que hacen cosas, que dicen cosas, que te dicen incluso cómo tienes que pensar. Y entonces digamos que el referente ya no es esa madre, ese padre, esa abuela que era el referente en su momento, sino que empiezan a ser estos otros. Y además, con el matiz de que cuando empiezan a comportarse de una manera que consideramos inadecuada, inaceptable, empiezan a contestar, empiezan a exigir, empiezan, eso, ya no soy una niña. Bueno, pues empiezan las recriminaciones, las críticas, los gritos, las recriminaciones diarias. Algo que probablemente haya familias que nos escuchen, dicen, es que todos los días lía alguna.
Y se sientan entonces, plenamente identificadas, ¿verdad?
Exactamente.
Pues no están solas.
Bueno, pues esto lleva precisamente a que todavía usen más de referentes a los otros, porque me entienden, porque saben cómo me siento y sin embargo en casa no lo saben. Bueno, pues para empezar yo animaría a poner a prueba una cosa y es la siguiente.
A ver.
Si esto que hemos estado haciendo en los últimos meses, quizá desde que ha empezado el curso, que son recriminaciones, castigos, te quito el móvil, no te dejo salir, no te dejo.
¿No funciona?
No funciona. Vamos a hacer una parada estas fiestas. Vamos a tomar decisiones antes de que ocurra nada. Decisiones del tipo, si van a salir, si no van a salir, si van a estar en una familia, en otra familia. Tomemos las decisiones antes de que aparezca la situación problema. Vamos a hacer una planificación de cómo nos lo vamos a montar estas fiestas. Y en ese plan vamos a incluir el reducir las recriminaciones, los castigos a lo mínimo. Y si puede ser, reducirlo a cero. ¿Por qué? Porque hemos visto que no funciona. Por lo tanto, tengamos la fiesta en paz. Y vamos a plantearnos qué hacer después. ¿Qué hacer cuando vuelvan a clase? Y en este sentido, es algo que yo no suelo plantear como primera opción. Pero si la situación tiene muchas recriminaciones, muchos castigos, los suspensos han sido muchos, además vemos que se está metiendo en líos sociales, no vamos a esperar a que pase el curso, a que pase esta adolescencia, sino que vamos a consultar con un equipo profesional que pueda hacer un análisis de una situación muy compleja, porque hasta la más simple es muy compleja, porque esa niña adolescente vive en una familia que tiene unas características, tiene una historia, vive en un contexto escolar. Entonces vamos a entender la situación. ¿Para qué? Para una vez entendida, vamos a trasladársela a esa niña adolescente. ¿Por qué? Porque una de las dificultades mayores que tiene es que no se entiende ni a sí misma, porque está en ese proceso de cambio. No se entiende y esos referentes que ha buscado a lo mejor no son los que le están ayudando a entenderse, sino todo lo contrario. Por lo tanto, una opción, vamos a tener las fiestas en paz y vamos a consultar con un equipo profesional que no vaya a ver un aspecto concreto, los gritos, el no seguir instrucciones, el utilizar más las redes sociales, el tener unas compañías que no son las mejores. No, que haga un análisis integral de la situación de esa menor, con sus características, con sus gustos, con sus habilidades, sus dificultades, su estado emocional, sus pensamientos, que ya empiezan a tener esos pensamientos propios, los datos del contexto, el contexto social de iguales, el contexto escolar, qué pasa con el profesorado, quién le ayuda, quién puede no ayudarle, a quién puede estar malinterpretando, porque a veces, tanto educadores, familiares, como profesionales en el centro escolar, hacen cosas para ayudar y lo interpretan exactamente al contrario. A ver si me deja en paz, la ha tomado conmigo, todos los días me pregunta algo, cuando la intención puede ser la contraria. Decía al principio que viven una situación muy compleja, necesitan unas habilidades que no tienen, y digo las necesitan porque la exposición a redes, la exposición a información, la complejidad de la vida familiar en los tiempos que vivimos, hacen que lo que en otros momentos podía ser una adolescencia complicada, ahora es más complicada y es más difícil para esa niña que ya es adolescente afrontar todas esas situaciones, porque no sabe, no tiene habilidades, aunque diga ya no soy una niña, yo esto ya lo sé y no me entendéis. Uh-huh. Es lo contrario.
Yo creo que cualquier padre, madre que nos esté escuchando y sabe perfectamente de lo que es, a lo que nos estamos refiriendo, como tenga hijos adolescentes o los haya tenido, y una de las pruebas de fuego son esos esas fiestas de esos cotillones, porque llega un momento que es el primer año en el que empiezan a salir. Y ahí, bueno.
Bueno, en este sentido hay algo importante, y es que siempre la recomendación que hacemos a todas las familias cuando nos dicen, jo, es que estamos en una localidad pequeña, nos hemos trasladado y salen muchos que tienen su edad. Estamos hablando de 13, 14, 12 años incluso, o 13. Y salen muchos, no sé qué hacer. Bueno, pues la respuesta siempre es, ¿crees que tiene habilidades para estar en esas situaciones, para exponerse a las situaciones a las que se va a exponer? Uh-huh. Para no tener problemas, no correr riesgos, a veces de su integridad física, otras veces de su, digamos, integridad emocional. Si la respuesta es no tiene habilidades, pues, no permitas que salga.
Claro, pues
primero, la ley no lo permitiría, pero por otro lado, de una manera responsable, si no crees que tiene habilidades, por mucho que te diga que todo el mundo sale, que te dice que ya sabe lo que tiene que hacer, que es que la tratas como una niña,
que eres lo peor, que sois los más raros,
No permitas que se exponga a situaciones, ya sean reales, es decir, salir, estar, o virtuales en redes sociales, si no tiene las habilidades para afrontarlas con seguridad.
Así
es nuestra
claro.
responsabilidad y, por lo tanto, adelante con ello con seguridad. Y ante la duda, consulta, eso sí, primero a las personas próximas que también la pueden conocer, resulten de tu confianza, y si no, haz una consulta puntual a un profesional que te pueda aconsejar y orientar, siempre buscando un criterio, no porque sí o porque es mi opinión, sino un criterio basado en el análisis de esas habilidades y esos déficits que puede tener y de esa situación a la que pretende exponerse.
Claro, yo me imagino que en esta etapa, en esta edad, tendréis muchas consultas de las familias, ¿no, Ángela?
Tenemos consultas de las familias en esta etapa y yo diría que un poquito más adelante. Precisamente
a partir
cuando
de,
ya han pasado,
a partir de,
por esas
¿no?
razones por las que yo quería proponeros hablar hoy de este tema,
claro.
para tratar de hacer prevención y no que sea después cuando venimos, bueno, pues ha habido estos problemas y estas dificultades. Uh-huh. Si podemos intervenir antes, pues
muchísimo mejor
para
¿no?
todos. Mejor para todos porque todos lo pasan mal, no solamente los menores, sino también sus familias.
Uh-huh. Por eso era tan pertinente abordar este asunto en este momento, a las puertas como estamos, de unas vacaciones, de un tiempo supuestamente de descanso, que en muchas ocasiones se convierte en una carrera de estrés por ambas partes.
Efectivamente. Y no nos hemos olvidado de mencionar las familias en las que hay situaciones de separación, familias en las que sabemos que va a haber conflictos, porque
también.
Sabemos que cuando viene el primo, la tía, siempre hay conflictos. Bueno, pues todo eso
añadamos
en estos momentos también es relevante y es relevante explicarles, puede pasar esto, vamos a hacer esto para tratar de tener la fiesta en paz, o esta es la situación, y tratar de no meterles en el conflicto. Aunque ya les veamos que ya no son tan niñas, en estos casos a veces vamos por delante y aquí sería, digamos, la propuesta contraria, vamos a tener en cuenta que esas situaciones son una situación también de incertidumbre, de inseguridad, a veces genera ira porque ven a personas a las que quieren, que están en una situación de conflicto, a veces de agresión, de cierta violencia, aunque sea verbal. Entonces vamos a anticiparnos también a esas posibilidades para tratar, por un lado, de evitarlas si hay menores en la casa, y por otro lado, si no las podemos evitar, prevenir que la cosa vaya más y que esos menores ya adolescentes puedan entender también la situación y entender para qué estamos en esta situación, qué es lo que tratamos de ganar, porque a veces es, bueno, sabemos que va a haber conflictos, pero queremos mantener la relación familiar. Es
claro,
decir,
que sí,
que lo
salvaguardando
entiendas,
efectivamente esa, esa
es,
relación
ayudarles
familiar
a entenderlo.
Fíjate, Ángela, que te iba a decir, y tengamos la fiesta en paz, y estaba pensando que la próxima semana estaremos ya en vísperas de Nochebuena, y ayer escuché en la radio también que hay 5 millones de españoles ahora mismo que han roto relaciones con sus familias o con sus amistades por la polarización social. Así que, ¿qué te parece si la semana que viene hablamos, nos das herramientas para tener eso, una fiesta en paz, una feliz Navidad, a salvo de todas esas injerencias?
Me gusta el tema, me gusta.
Pues si te parece, el próximo martes nos lo cuentas. Gracias,
estupendo,
como siempre, y cuídate, Ángela.
Hasta el martes. It's 5 a.m. and I won't sleep tonight. The bed's too wide without you by my side. When you are here, it's all so clear.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales. Y también...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Kulturklik.
Tenemos música, teatro, talleres.
Kulturklik.
Tenemos cine, danza, kayak.
Kulturklik.
Tenemos magia, circo, cuentacuentos.
Kulturklik.
Tenemos literatura, arte, ferias.
Kulturklik.
Toda la agenda cultural en una sola web.
Kulturklik.euskadi.eus.
Tenemos plan.
Kulturklik. Gobierno Vasco.
Miércoles 17 de diciembre. Herrera en COPE en Euskadi desde Vitoria-Gasteiz. Entrevistaremos a las protagonistas de la gestión de nuestra ciudad para hacer un resumen de este año y hablar de los proyectos de futuro. Miércoles 17, a partir de las 12:20, Herrera en COPE en Euskadi, desde el Mercado de Abastos de Vitoria-Gasteiz. Y a la 1, Mediodía COPE Euskadi continúa desde la capital vasca.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Baracaldo se vuelca con su comercio local. Lo hace a lo largo de todo el año con diversas campañas de dinamización, pero que cuentan con el objetivo común de defender los intereses del comercio, la hostelería y los servicios de este municipio. Y para ello cuentan con el empuje decidido de la asociación ABK Baracaldo, que se esfuerza por mantener no solo vivo un sector crucial, sino para que sea además puntero y referente. Esther Magaz es su presidenta y nos atiende ya Eguerdión, Esther.
Eguerdión, ¿qué tal?
Bueno, deseosos de que nos cuentes las novedades de vuestra asociación de comerciantes. Creo que la última vez que hablábamos contigo nos hablabas de ese sexto concurso de escaparates. ¿En qué punto estamos ahora que ya nos encontramos a las puertas rozando ya la Navidad?
Bueno, pues estamos en el punto de que ya existe la posibilidad de votar por parte del público al escaparate o decoración favorita. Hay unos 40 establecimientos que se han inscrito y que están ya sus imágenes colgadas en la página web de concurso escaparates abcabaracaldo.com. Y bueno, animar al público a no solamente visitar los establecimientos físicamente, los de nuestra ciudad de Baracaldo, sino también verlo en imágenes en esa página y poder votar y al mismo tiempo acceder a los regalos que tenemos preparados para todos los que participen en esa votación y nos den ese premio del público, que es uno de los más queridos de nuestros asociados. Y que yo creo que les va a gustar. Pero bueno, es importante también el premio del jurado, que nos da pues profesionalidad y también nos ayuda a mejorar en nuestra exposición y en nuestra transmisión del propio establecimiento, de su forma de ser y de su profesionalidad, claro que sí.
Bueno, y los votantes, quienes se decidan a participar en el concurso, tienen premio, eso también lo saben, y además un premio de lo más suculento, porque son vales económicos para consumir en los puestos del mercado municipal.
Pues sí, es un guiño que hacemos este año pues a unas nuevas incorporaciones a la asociación, que bueno, es uno de los elementos que siempre buscamos, y es el atraer más asociados pues para poder seguir trabajando en conjunto y llegar y poder transmitir nuestra fuerza y nuestra actividad a todos los mayor número posible de establecimientos de Baracaldo. Es nuestro objetivo día a día y bueno, pues es una incorporación reciente y que hemos querido darle un impulso. Entre todos hemos decidido hacerlo así, en lugar de hacer las típicas cestas de Navidad o otro tipo de elementos, pues hemos utilizado este. Es una oportunidad estupenda porque, bueno, son 100 euros a consumir en productos de mercado municipal, que es un espacio pues muy interesante de nuestra ciudad, muy céntrico y, bueno, pues emblemático por su trayectoria de muchos años de disposición en el mismo lugar y con un edificio muy bonito y muy al alcance de todos los barrios de Baracaldo.
Y todo esto aparte de eso,
pues nuestros productos de la Baracaldosa, que también estarán en ese sorteo para los votantes del público, camisetas de la Baracaldosa, dos juegos de la Baracaldosa de toallas y dos albornoces para que tengan cositas cálidas y agradables para usar.
Exacto. Oye, o para regalar, quién sabe, ¿no? Que también se puede utilizar. Bueno, estamos terminando el año. Vosotros sois muy previsores, Esther. Así que ya tenéis seguro un calendario de actividades, porque si algo os caracteriza es la dinamización constante que hacéis de Baracaldo y, por supuestísimo, del comercio de Baracaldo. Así que, ¿qué actividades habéis previsto, habéis diseñado y preparado ya para el próximo año?
Bueno, el próximo año llegará cargado de novedades. Vamos a tratar de cambiar un poco algunas de las programaciones que tenemos, que están consolidadas y que van bien, pero que queremos darles una vuelta de tuerca. Entonces, le vamos a dejar un poco de expectación. Y presentaremos ya los detalles definitivos y la programación el día 7 de enero, después de Reyes, ya para que nos pongamos en marcha. Nos hemos puesto esa fecha, y aunque ya estamos trabajando en prácticamente en todas las que se van a desarrollar, pero bueno, hay que atar algunos cabos y dotarle de algunos detalles que queremos contrastar con el resto de asociados y de la junta directiva para darles el digamos, el impulso fuerte y que sea un año, pues bueno, que vaya mejorando la trayectoria de aumento de asociados y de visibilidad de todos los establecimientos de Baracaldo y de nuestra ciudad, tanto a nuestros alrededores, los municipios de nuestro alrededor, como en toda la provincia y en el País Vasco.
O sea que no vais a esperar nada. En cuanto los Reyes Magos emprendan camino de vuelta, vosotros presentáis toda la campaña, la gran campaña de este año, que ya nos dices que viene cargada de novedades. ¿No nos vas a dar un pequeño, aunque sea un anticipo?
No se puede. Bueno, es que no me deja.
Bueno, pero las acciones, algunas de las acciones más características, más emblemáticas vuestras, no desaparecen, ¿no? Esas se repiten, aunque nos dices que les vais a dar una vuelta de tuerca o un nuevo enfoque, ¿no?
Eso es la intención, es esa, darle un enfoque que sea algo más práctico, que se difunda más entre todos los establecimientos de Baracaldo y entre todo el público, que es donde primero queremos llegar, es a casa, dentro de nuestra ciudad, llegar a todo el mundo y a los más posibles. Entonces, bueno, la forma de hacerlo hasta ahora ha ido bastante bien, pero bueno, queremos focalizarlo un poco más y darle un impulso más, más práctico, digamos. Pero, por supuesto, habrá actividades como puede ser el concurso de fotografía o el certamen de dibujo infantil. Esos no pueden desaparecer porque están ya muy, muy, muy demandados. Desde el principio de curso ya se empiezan a...
No os dejaría el público, ¿no?
Eso es, exacto.
Y mientras tanto, activáis o estáis sumergidos en la campaña de Navidad, en esta campaña que, bueno, no ha hecho más que empezar. Estamos ahora en el momento principal, ¿no?
Sí, ahora estamos en el momento, pues bueno, de más trabajo para la mayoría de los establecimientos de todos los sectores, porque bueno, pues es un cierre de año, entonces pues tanto en las oficinas tipo asesorías y demás, como puedan ser establecimientos de informática, etcétera, pues están todos muy muy bullentes para terminar y hacer las cosas necesarias para empezar el 2026 en muchos sentidos. Y bueno, por supuesto, los establecimientos de venta de comercio, tanto de alimentación como de textil y demás, pues para regalos, etcétera, pues estamos, pues eso, continuamente atendiendo las demandas de regalos de nuestros clientes, que bueno, siempre se acuerdan de Baracaldo, porque es una gran ciudad, tiene muchísimos establecimientos con una oferta estupenda, con lo cual, pues nada, animar a que, aunque tengan que esperar un poquito porque haya follón, pero bueno, siempre al final se consigue los regalos oportunos.
Consumir en nuestro comercio local, nuestro comercio de proximidad, que por cierto, Esther, y por terminar, ¿qué tal ha ido el año comercialmente hablando?
Bueno, pues la verdad es que el año tiene sus subidas y sus bajadas, que suelen ser cíclicas y son bastante ya casi previsibles. Pero bueno, yo creo que en general es positivo y bueno, pues siempre quieres mejorar y quieres llegar a un punto más alto, pero bueno, creo que se puede conseguir que Baracaldo siga teniendo esta fuerza entre sus establecimientos locales, que el comercio local, pues aunque cierren unos, abren otros y muchos permanecemos muchos años también y con relevo. Entonces, bueno, lo hemos ido demostrando también con el top local, que hay relevo todos. De momento, todos los años ha sido por algún relevo de un establecimiento a otras gestiones, ¿no? Con lo cual eso quiere decir que bueno, que hay renovación y que bueno, que Baracaldo sigue teniendo su fuerza puntera como segunda ciudad por habitantes de Vizcaya.
Pues Esther Magaz, directora, presidenta, mejor dicho, de ABK Baracaldo, mil gracias como siempre y feliz Navidad a todos los comerciantes de vuestra asociación,
a vosotros,
todo Baracaldo.
Felices fiestas.
Felices fiestas.
Es que ricasco.